Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, todo tuyo.
Rubén, no pudo ser. Los malditos penaltis nos dejaron sin nuestra primera Eurocopa femenina.
Vamos, Mariona, el lanzamiento para Hannah Hampton. No está preparada Aitana, vamos a ver, balón de oro. Inglaterra 2, España 1, Aitana para Hannah Hampton. Ha parado Hannah Hampton, pero bueno, tranquilidad, que esto es un 2-1. Salma por Zaragoza, por el atletismo que dejaste, por quien quieras. Vamos, Salma, inicia la carrera, fuera.
Empate a uno en el partido y en la prórroga, y adiós a la Eurocopa, Isaac Avilés, después de una tanda horrible a pesar de Catacol.
España fue incapaz de ganar en los primeros 120 minutos y el partido se fue a los penaltis. Muni, España había fallado los dos que había lanzado en este torneo y el infortunio se multiplicó en la final. La historia arrancó de manera inmejorable, eso sí, con una buena parada de Catacol al primer lanzamiento de las inglesas y además con el tanto de Patrick Guijarro, que sería el único en el primer penalti de las nuestras. España ganaba 1-0, sin embargo, a partir de ahí se desató la tormenta. Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma fallaron los tres siguientes y de nada sirvió una parada más de Cata al lanzamiento de Lea Williamson. España se quedaba a las puertas de esa primera Euro tras una malísima tanda y unas cifras horribles desde el punto de penalti. Solo un gol de 6 tirados. Al final del partido le preguntamos a Montse Tomé cómo y quién había tomado la decisión de las lanzadoras.
Elegimos las lanzadoras pues con lo que habíamos entrenado durante todos estos días, porque hemos entrenado bastante los penaltis. Hemos elegido aquellas que creíamos que tenían más efectividad en todo lo que habían mostrado. Les he preguntado si se veían para poder tirar el penalti y todas me han dicho que tenían confianza. Yo tenía confianza en ellas y soy yo quien decide eso.
Total, que fue un durísimo final que dejó absolutamente roto al vestuario de la selección, Andrea Peláez.
Muy, muy tocado ha quedado el vestuario. Las futbolistas que ya han finalizado la concentración y se encuentran todas en sus casas aún no se explican cómo se nos pudo escapar una final en la que fuimos mejores, en la que dominamos ante un rival que no propuso gran fútbol. La palabra shock fue la más repetida después del partido, porque las futbolistas han tardado horas en ser conscientes de que la final se nos había escapado en los penaltis. Incluso Aitana Bonmatí llegó a pedir perdón en varias ocasiones, aceptando su responsabilidad, decía, por fallar el penalti de la tanda. Escuchamos lo que nos contaron tras el encuentro Aitana Bonmatí, Laia Alessandri y Patri tras el encuentro.
Es duro verte en este momento, pero eso te enseña cosas, ¿no? La vida no siempre se gana.
Estás un poco de piedra, un poco en shock, rabia, claro, este equipo tiene mucha hambre, la ilusión de llevarnos la Eurocopa a casa, pero se nos ha escapado.
Es duro porque al final han sido años duros, han sido momentos duros, me hubiese encantado ganar algo con la selección.
Y es más duro todavía, Avilés, porque España había firmado una gran Eurocopa.
Bueno, había sido la que mejor fútbol había mostrado durante todo el torneo, había dominado sus partidos, sometido a sus rivales y de hecho tenía todas las estadísticas a su favor. El equipo con más goles anotados, con más posesión, con más efectividad en los pases y con más pases completados. Además, Aitana Bonmatí fue reconocida como la mejor jugadora del torneo y Esther se llevó la bota de oro con 4 tantos. España se va de esta Eurocopa siendo, además, la que más partidos ha ganado con 5, la que más goles ha marcado con 18 y con la hazaña de haber ganado a Alemania en un partido oficial por primera vez en su historia.
Bueno, se mira a las jugadoras que fallaron penalti, se miran más cosas, pero se mira también al banquillo, porque ayer Carlos Ganga hubo algunas decisiones controvertidas que apuntan a la seleccionadora.
Se le cuestionan varias cosas a Montse Tomé, por ejemplo, quitar a Alexia Putellas en el minuto 71 siendo el primer cambio del equipo, luego no meter en la prórroga una 9 pura como Martín Prieto y por último darle un penalti a Salma a pesar de su falta de confianza y de fallar todas las ocasiones que tuvo.
Así que la gran pregunta, Andrea, es ¿qué va a pasar con Montse Tomé? ¿Si va a seguir en el cargo?
El futuro de la seleccionadora es toda una incógnita. Le queda un mes de contrato a Montse Tomé. Ahora mismo no hay sustento deportivo para no renovarla. Ha alcanzado la final de la Eurocopa y la ha perdido en los penaltis, pero en la federación hay quien tiene dudas sobre su continuidad. Ni ella ni el ente federativo han soltado prenda durante el campeonato. Querían dejar que terminara la Eurocopa para ponerse en manos a la obra. Ahora tocan unos días de vacaciones y al regreso de Montse Tomé se sentará con la federación para hablar sobre su futuro. Anoche, precisamente, tras la final, le preguntaban por esto en sala de prensa.
Bueno, ahora no es algo en lo que piensa ni quiero pensar, que es algo que lleva mi grupo de trabajo externo. Por supuesto, pues ahora estamos en un momento donde pues en mi cabeza lo que está era lo que habíamos preparado, lo que ha pasado, lo que no ha pasado, y en eso es en lo que tengo en la cabeza, no quiero pensar más allá.
Vamos a ver, debe seguir, no debe seguir la seleccionadora en el cargo, a ver qué piensa la pareja.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Comienzo por ti, Guas. ¿Se ha ganado Monse Tomé seguir como seleccionadora nacional?
Hombre querido, vamos a despedir a la entrenadora del equipo que mejor juega. Dice la cátedra, campeona de la Nations y subcampeona invicta de Europa. Hombre, puede ser. A su antecesor lo liquidamos campeón del mundo. Que cambió a Putellas. Bueno, el último seleccionador masculino acabó con Robbie de central y se llevó un solo delantero mundial, el gran Morata, con los resultados conocidos. Y sigue entrenando, querido. Cosas que pasan. Y yo la renovaba. A ver qué opinan las muchachas.
Bueno, y a ver qué opina también Emilio Pérez de Rozas. ¿Tú qué dices, Emilio?
Tomás, esto ya más que una pareja es un trío, ¿eh? Con el Muni, ¿eh?
Sí, el Muni.
Vaya, el Muni aquí, madre mía. No, a ver, Muni, hay una cosa que es evidente, como dice Tomás, que es si nos atenemos a los resultados, ya siempre se ha dicho que ahora ha mejorado mucho el ambiente, ¿no? En el vestuario y tal, no hay color. Ahora bien, si hay alguien que tiene otros planes, entonces, pues probablemente puede buscar la excusa esta. Pero a mí me parece, no sé, a mí, yo ya lo dije aquí también, las declaraciones de Jenny Hermoso, esta de, bueno, esta seleccionadora, estas chicas juegan solas, a mí me mosquean mucho, mucho, mucho.
Bueno, ¿y los copenautas qué nos están diciendo hoy en Twitter? Javi Jurado.
Bueno, pues hoy un día después de perder la final, gana el no. Se impone nuestra encuesta en @deportescopen con un 64% los que no darían continuidad a Monse Tomé en el banquillo. La seleccionadora cuenta con el apoyo del otro 36%.
Decidirá en breve la federación sobre el futuro de Monse Tomé, que recordemos termina contrato en el mes de agosto, pero lo que está claro es que la afición ha vibrado con la selección. Porque la selección Silvia Ramos ha conquistado el corazón de la afición.
Y la UEFA lo confirma, Muni, ha sido la Eurocopa más exitosa. Ayer más de 34.000 personas asistieron al estadio con más de 3.000 animando a España. Eso en Suiza, porque aquí en casa más de 100 pantallas gigantes repartidas por todo el país acercaron la final a miles de aficionados. Y por último, Muni, ya la final hizo historia con más de 6 millones de espectadores. Récord absoluto en nuestro país.
La selección sigue haciendo historia a pesar de la derrota y ahora una historia importante además que nos cuenta Gemma Santos.
Vámonos, por supuesto, hasta el Leroy Merlin, porque ahora en pleno verano tienes más tiempo para hacer escapadas, para hacer comidas con amigos, para hacer deporte y también tienes más tiempo para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos, para que pongas unas estanterías, para que puedas pintar tu casa y muchísimo más. Aprovechalo, hasta un 25% de descuento. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero vente a Leroy Merlin.
Vamos con las cosas del Fútbol Club Barcelona en Japón. Hasta allí nos vamos porque, a pesar de todos los problemas con la gira, que si vamos, que si no vamos, que si vamos, al final el Barça jugó el primer amistoso y ganó 1-3 al Vissel Kobe y estaba contento Flick.
Me informaron el día de antes. La verdad que estaba un poco sorprendido, pero al final es una decisión del club. En ese momento no tenían otra opción. Perdimos 2 días de entrenamiento, pero hemos trabajado más duro aquí. Así que no hay problema. Y ha sido un gran test para nosotros.
Era un amistoso, era el primer partido de pretemporada, pero dejó buenas noticias para el Barcelona, Víctor Navarro.
Victoria para comenzar el primer partido de la temporada 25-26 de esta pretemporada asiática con 1-3, ganando en el estadio del Vissel Kobe ante 30.000 personas y con goles de Eric García de Bargi, que se estrenaba jugando y marcando, y el que se estrenaba también jugando y marcando era Dro, el canterano que tiene un año menos que Lamine Yamal. También tuvo minutos Joan García de titular con el dorsal 1 y Marcus Rashford, que salió en la segunda mitad con buenas sensaciones para Hansi Flick.
O sea que se estrenaron y además con nota los fichajes, pero claro, ahora lo fundamental es poder inscribirlo, José Luis Gil.
Y en ese sentido la prioridad es inscribir a Joan García por delante de Chesney o de Marcus Rashford. De momento el Barça no está en la regla 1-1, pero hay optimismo porque hay acuerdos comerciales de patrocinio que van a incrementar el flujo de ingresos y que pueden hacer oficiales en las próximas fechas, mientras que otra vía posible para inscribir futbolistas podría llegar si la baja de Ter Stegen pasa de los 4 meses y se libera el 80% del salario del alemán. Hay optimismo, lo verbaliza el vicepresidente deportivo Rafa Yuste.
Bueno, con Puyse, pues
bueno, puede ser con unas inversiones de fuera, un sponsor que en este caso está trabajando en el departamento comercial del club. Todo esto hace que seamos muy optimistas con poder inscribir los jugadores.
Muy optimistas.
Lo anticipaba José Luis Gil, una de las vías de financiación del Barça es lo que pase con el futuro de Ter Stegen y esa operación. Bueno, hoy Sport ha hablado con el portero antes de que se viajara a operar.
Simplemente era saber cómo estás de la espalda por tu estado de salud. ¿Todo bien?
Si te tienes que operar, creo que algo pasa, ¿no?
¿Tu relación con el club bien?
Sí, bien, siempre bien, intacta, gracias.
¿Siempre va bien tu relación?
Sí, siempre.
Siempre bien, dice Ter Stegen, la relación con el FC Barcelona. Bueno, ¿qué dice el vestuario de esa posibilidad de que le puedan quitar el brazalete de capitán a Ter Stegen, Víctor?
Es una situación complicada para los propios jugadores porque siempre se protegen entre ellos, pero esta vez el líder y capitán de su grupo está enfrentado con el propio club. Hansi Flick dijo que le había dado el número uno a Joan García porque era la pretemporada, evitando una confrontación con Ter Stegen, y su compañero Eric García aseguró que será a la vuelta de Barcelona cuando el entrenador les dirá cómo votar y cómo decidirán quién es el capitán.
Bueno, es un tema que esto lo lleva el míster, supongo que cuando volvamos a Barcelona pues el míster hablará de ello. Y el año pasado fue votación, este año no sé cómo será, así que esperaremos a volver y veremos a ver.
¿Y el club de Dubadía, qué dice del brazalete de capitán?
Es una relación tensa, sí, pero el club en ese sentido se lava las manos y pasa la patata caliente al vestuario, quien tendrá la última palabra. Así lo dejó claro el vicepresidente Rafa Yuste ante los medios antes de volver a Barcelona para reunirse con Deco, asegurando que la junta directiva no se meterá en este tema porque forma parte del código interno del equipo y del cuerpo técnico.
Mira, que esta decisión,
es completamente del equipo, del entrenador, y no me pertenece a mí responder porque es una decisión interna. Máximo respeto al jugador y, como siempre decimos, tenemos que estar al lado de los jugadores, pase lo que pase.
No sabemos lo que va a pasar, tiene pinta de que le van a quitar el brazalete a Ter Stegen, pero tú, David Sánchez, ¿entenderías que se lo quitaran?
Sí, lo que de verdad quiere la junta directiva de Joan Laporta es llegar a un acuerdo con Marc-André Ter Stegen. No habría en el mundo peor solución que retirarle la capitanía a uno de los jugadores leyenda de este club. Ya han empezado las hostilidades, es verdad, pero aún están a tiempo de llegar a un acuerdo y a un entendimiento. Para que ello suceda, se tienen que sentar con la parte del jugador, pedirle perdón e intentar hacerle ver que entienda que lo mejor para todas las partes es que deje el club porque económicamente no pueden afrontar su salario. Si vas de malas y apretando las hostilidades, quitándole la capitanía, tienes las de perder, porque recordemos que al final el contrato firmado juega a favor de Marc-André Ter Stegen. Mejor que lo intenten arreglar por las buenas.
Y a todo esto, Gil, la operación del portero es mañana, ¿no?
Sí, efectivamente, la llevará a cabo en Burdeos la doctora Amélie Leglis, la misma que le intervino en 2023 de una hernia de disco. El alemán ha salido esta mañana para Francia para una operación supervisada también por los servicios médicos del Barcelona. Veremos qué tipo de comunicado se publica tras la intervención, dado que Ter Stegen ha sido un futbolista especialmente celoso con su historial clínico.
Al Barça le llueven los problemas porque, Badía, hubo hasta problemas con la televisión en el amistoso de ayer.
Bueno, el problema fue que no funcionó la plataforma digital que el club eligió para poder ver el partido, y ante la gran avalancha de críticas el Barça se vio obligado a emitir la segunda parte en abierto por YouTube. Todo el lío viene porque el Barça no ha cedido los derechos de la gira TV3 y el único modo para seguir los partidos es pagar 40 euros al año a la plataforma Coolers Premium, si bien los socios lo pueden ver gratis a través de un código que no funcionó por un ataque informático. Los aficionados que pagaron recuperarán la pasta. Ahora la pregunta es saber qué pasará este jueves ante el Seúl en el segundo amistoso de la gira por Asia.
Bueno, pues veremos lo que pasa. Lo que ya sabemos es que el Barça abandona Japón y se marcha a Corea, Víctor.
Este martes a las 10 de la mañana parte el Barça hacia Corea del Sur, dejará Japón, y el último día hoy ha transcurrido con viajes de turismo después del entrenamiento de esta mañana en el estadio del Vissel Kobe, donde ayer ganaron 1-3. Los jugadores se han ido hasta Kioto. Estaba también el presidente de Laporta con su directiva por un viaje institucional, pero la plantilla ha aprovechado sobre todo para ver el Templo Dorado y comprar algunos souvenirs de Japón antes de partir a Corea del Sur, donde quedan aún dos amistosos más, una semana entera antes de volver a Barcelona a preparar el Gamper y la vuelta a la Liga.
Pues dejamos Japón, dejamos el Barça, dejamos también Corea, pronto estarán por allí, y lo siguiente en este guión es el mercado de fichajes.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
El gran animador del mercado español, que es el Atlético de Madrid, hoy ha presentado a su nuevo 10, Àlex Baena.
Muy contento, muy ilusionado de poder estar aquí en un club como el Atlético de Madrid. Siempre mi prioridad ha sido quedarme en España junto a mi familia, a mis seres queridos, y siempre he querido venir al Atlético de Madrid. Ha sido siempre un equipo que me ha gustado y siempre ha sido mi ilusión venir aquí.
Cuéntanos, Gonzalo Carbajo, ¿cómo ha sido esa presentación de Àlex Baena con el Atlético?
Pues Baena ya ha posado con su nueva camiseta junto a Enrique Cerezo. Es la primera presentación de uno de los 8 fichajes que ha hecho el Atleti este verano. El resto serán a lo largo de esta semana. El mediocentro español llevará a la espalda el dorsal 10 que tenía hasta ahora Ángel Correa, y en el acto se le ha visto feliz, reconociendo que está donde quiere estar, y también ha querido dejar claro en varias ocasiones que ha llegado al Atleti para ganar títulos.
He venido al Atlético de Madrid a ganar títulos, y es una cosa que siempre hago, y yo creo que nos vamos a tatuar más de uno.
En el Real Madrid es noticia de esta tarde que Raúl Asensio ya es a todos los efectos jugador de la primera plantilla, Melchor Ruiz.
Así es, Moni, ha sido inscrito Raúl Asensio esta misma mañana en la Liga como jugador del primer equipo del Real Madrid. El canario, de 22 años, está trabajando muy duro durante las vacaciones para tratar de llegar en las mejores condiciones posibles el próximo lunes 4 de agosto en lo que va a ser el primer día de trabajo del Real Madrid de Xavi Alonso. Con Raúl Asensio son ya 10 los defensas inscritos por parte del Real Madrid.
Como dice Melchor, estamos a tan solo una semana de la vuelta al trabajo del Real Madrid después del Mundial de Clubes, y esta semana, o este fin de semana mejor dicho, hemos escuchado a un jugador del Madrid, a Thibaut Courtois, que estaba en la Fórmula 1 en su país, en Bélgica.
No, bien, nos han mandado un planning esta semana para hacer un poco de trabajo de gimnasio, la semana que viene también para ya cubrir un poco, que empezamos un poco más tarde, y para estar preparado para el primer partido de Liga, que viene rápido. Y bueno, hay muchas ganas.
Melchor, ¿de qué está pendiente el Real Madrid en esta semana antes de volver a trabajar?
Bueno, lo primero que te digo es que si no hay salida, lo recordamos, no habrá fichaje. Rodrigo es el que más pretendientes tiene, aunque no hay oferta oficial, ni él ha dicho que quiera marcharse. Ceballos está en las mismas circunstancias que los últimos años. Con Endrick lesionado, veremos qué es lo que pasa con Gonzalo. Hay que decir que se espera que se amplíe el contrato de Vinicius, que termina en 2027, aunque de momento las diferencias económicas son importantes. Y también va a haber cambios en el Bernabéu, cambios en el césped, cambios en los asientos, y también tratar de solucionar el problema del sonido y un poquito más adelante ampliar vestuarios.
Volvemos al Atlético de Madrid, Gonzalo, porque el club está trabajando, sigue trabajando en la operación salida.
Sí, primer entrenamiento de la pretemporada en el Cerro del Espino, y ni Samu Lino ni Tomás Lemar han saltado al césped. Eso sí, ambos con el permiso del club rojiblanco mientras resuelven su futuro. Recordemos que el Atleti tiene agotado el cupo de jugadores extracomunitarios y necesita vender al menos a uno. Y déjame apuntarte, Muni, que siguen las presentaciones después de la de Àlex Baena. Mañana a las 12:30 es el turno del argentino Thiago Almada.
Bueno, vamos con más noticias del mercado de fichajes. En todos los equipos de primera división hay noticias. Bueno, por ejemplo, en Valencia, donde ha llegado Copete, pero ojo que Corberán quiere más fichajes, Iván Herraiz.
El Valencia ha hecho oficial hoy la llegada de Copete, el central del Mallorca. Recala la entidad valencianista por una cantidad cercana a los 4 millones de euros, y es el tercer fichaje para Carlos Corberán después de Julen Aguirre-Zabala y de Dani Raba. No obstante, como hemos contado hoy en Cope, Carlos Corberán quiere 5 fichajes más, entre ellos 2 delanteros, un pivote, un extremo a poder ser izquierdo y un lateral derecho.
Noticia también en Bilbao, en este caso no por una entrada, sino por una salida. ¿Quién se marcha del Athletic Club, José Ángel Peña?
Álvaro Yaló, después de una semana en Doha para valorar y negociar su acomodo en el fútbol qatarí, el Athletic ha confirmado la cesión del delantero al Al-Gharafa. Este préstamo hasta final de temporada incluye, Muni, una opción de compra no obligatoria. Yaló aterrizó la pasada temporada en Bilbao como el tercer fichaje más caro de la historia del Athletic, pero su rendimiento no fue para nada el esperado. Con esta cesión, el club bilbaíno confía en recuperar su mejor versión, y además esta operación permite aligerar masa salarial.
En el Betis, Isaac Escalera, hoy ha habido doble presentación.
El Betis ha presentado este mediodía a Pau López y Valentín Gómez antes de viajar a Inglaterra, donde realizará su segundo stage de pretemporada. El portero se ha mostrado muy feliz, aunque sabe en su vuelta al conjunto verde y blanco que ahora está mucho más caro jugar en el equipo, y por su parte el central argentino ha sido ambicioso en cuanto a los objetivos y aspira a ganar un título.
Cada vez está más caro jugar en este Betis, cada vez más caro estar en esta plantilla, y estoy feliz de estar aquí. O sea, yo cada día voy a trabajar para dar lo mejor de mí, y al final va a ser el entrenador quien va a decidir quién va a jugar, ¿no?
Tratar de aportar lo mío, pelear por un lugar, y obviamente hay que competir por poder ganar algún título.
Más noticias del mercado. En Osasuna, Alberto Sanz ha renovado Sergio Herrera.
Así es, Sergio y Osasuna firman que van a seguir de la mano hasta 2028. Hay que recordar que llegó en 2017 y que firma con una cláusula de rescisión que sube hasta los 20 millones de euros. Sergio se queda y el que parece que puede salir es Boyomo, con intereses en otros clubes, pero Osasuna pide la cláusula, los 25 millones de euros.
En el Celta, Santi Peón, el próximo en llegar va a ser Brian Zaragoza.
Las negociaciones entre Celta y Bayern de Múnich están ahora mismo muy bien encaminadas y lo normal sería pensar que a lo largo de los próximos días quede cerrada oficialmente la operación entre los dos conjuntos para la cesión con opción de compra de Brian Zaragoza, que en principio será celeste. Ahora mismo los dos equipos apuran la negociación para cerrar una opción de compra que en principio será obligada para el Celta en verano de 2026 y que oscilará en torno a los 13 millones de euros.
Queremos saber también quién es el último fichaje, el nuevo fichaje del Levante, Jaime March.
Gudín Koyalipou es el nuevo delantero para Julián Calero. Aterrizó anoche en Valencia y se convierte en el octavo refuerzo granota. Llega cedido con opción de compra desde Lens de Francia. Koya, como se le conoce en el mundo del fútbol, es un 9 rematador y que viene de meter 19 goles en la última temporada entre el CSKA ruso y el club francés.
Y ojo que también hay noticias de última hora en segunda, mercado de segunda, oficial la marcha de Luis Suárez de la Almería, Jordi Folque.
Ya es oficial, la Unión Deportiva de Almería ha hecho su venta del verano con Luis Suárez, 20+5 en variables al Sporting de Portugal. Junto a Pubil y Kenji Fernández, el Almería suma 50 millones de euros en venta.
Hay un par de noticias más de fútbol que contar todavía. Esta es importante para la primera red porque, Fer Justo, esta temporada va a tener VAR.
Sí, uno low cost y que tendrá diferencias con respecto al que estamos acostumbrados. El árbitro revisará las jugadas a petición de los entrenadores, como ocurre en el Challenge del baloncesto, y los equipos tendrán dos revisiones por partido. En caso de acertar, la mantendrían. Y ojo, porque en la primera división femenina, Muni también podría ser inminente.
Y del fútbol internacional nos ha llamado la atención hoy que Guardiola ha anunciado un periodo sabático, Luis Méndez.
Sí, el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha concedido una entrevista en la que afirma necesitar un parón para centrarse en sí mismo y en su familia. Con contrato hasta 2027, el técnico catalán asegura que cuando termine su etapa con el equipo inglés, se tomará un tiempo para descansar. En cuanto al tiempo que parará, ha expresado que no lo sabe y que pueden ser 2, 3, 5 e incluso 10 años.
Enseguida nos hacemos preguntas sobre Tadej Pogačar.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Se nos acabó el Tour de Francia y lo hizo con Pogačar haciendo historia, Eric Frade.
El esloveno se ha apuntado al cuarto Tour contemporizando como nunca y viviendo en la última semana de ese granero que había hecho en la crono 1:41 entre las dos y sobre todo en su exhibición en Otakam, 2 minutos y 10 segundos. En los Alpes siguió siendo el mejor de la general, pero sin ese brillo habitual con el que suele ganar. Nos hemos preguntado si estaba enfermo, si estaba hastiado, si necesitaba un rival, si estaba cansado de ganar, pero simplemente Parece que Pogačar estaba cansado porque ayer en París quiso ir a por todas, pero tuvo que plegarse ante Wout van Aert en la última subida a Montmartre.
Bueno, la pena aquí, que Iglesias, es que no le vamos a ver en la vuelta.
Pogačar se va de vacaciones, no estará en la Vuelta a España, pese a que no es oficial, lo podría ser el miércoles, cuando determine un poco el calendario de aquí a final de temporada. Se va diciendo que no tiene claro cuánto va a durar en este mundo del ciclismo, quiere ganar la París-Roubaix del 2026 y quiere llegar fino a Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos. De momento, la Vuelta tendrá que esperar.
Y entre tanto, Alberto Arauz, la pregunta que nos seguimos haciendo, si se va a llevar Pogačar por delante a todas las leyendas del ciclismo.
Pues sinceramente sí, Muni, yo creo que Tadej Pogačar se va a convertir en el primer ciclista de la historia en superar la mítica barrera de los 5 Tours. Lo creo porque este pienso que lo ha ganado a un 70% y lo ha hecho con mucha holgura, pero eso sí, cuando hablamos del mejor de todos los tiempos, hay que tener un respeto a Don Eddy Merckx, que ganó 5 Tours, que ganó 5 Giros, que ganó una Vuelta a España, que colecciona monumentos y que tiene un palmarés difícil de igualar. Eso sí, es el mejor ciclista del siglo XXI, sin duda, y el tiempo dirá si se acerca a los números de Eddy Merckx.
Lo positivo, Pogačar, lo negativo, el Tour de los españoles, que es para olvidar, Quique.
Ha sido un desastre, sin paños calientes. Séptimo Romeo en la crono de Caen y séptimo más en aquel buen día que tuvo en el Ventoux, y estuvimos cerca de que Romeo pudiera disputar al menos una etapa el sábado pasado en Pontarlier. Vigésimo de la general, un Cristian Rodríguez que sí ha dado la cara. Hay que hacer autocrítica y pensar que en la vuelta vendrán tiempos mejores.
De donde nos llegó una alegría fue del Tour femenino con Mavi García, Arauz.
Victoria histórica de Mavi García en la segunda etapa del Tour de Francia, atacando a 10 kilómetros de meta y aguantando el envite de las grandes favoritas para triunfar en el muro de Quimper. Es una victoria histórica porque no ganábamos en el Tour de Francia desde 1993, cuando lo hizo Joan Somarriba, y además la mallorquina se convierte en la ciclista más veterana con 41 años en ganar una etapa en el Tour de Francia.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Baloncesto, Pilar Casado, España inicia la concentración para el Eurobásquet.
Sí, estamos a un mes exacto de debutar en el Euro 2025 frente a Georgia, 15 convocados a las órdenes de un Sergio Scariolo, que dirigirá su último campeonato antes de empezar su segunda etapa en el Real Madrid. Por primera vez no estarán jugadores como Rudy, Sergio Llull y Alex Abrines, y en el que se tuvo que sustituir a Lorenzo Brown por Mario Sansuperi. Mañana a las 12 de la mañana, presentación oficial.
Es noticia también en el básquet que el Betis acude a los tribunales para ascender a la ACB, Escalera.
Después de que la ACB rechazara su afiliación en la máxima categoría, ha emprendido acciones legales contra la propia ACB y ha presentado solicitud de medidas cautelares ante los juzgados de primera instancia de Barcelona, reclamando su inmediata afiliación a la ACB, ya que, según informa el Baloncesto Sevilla, cumple con todos los requisitos legalmente exigibles. Además, el comunicado expone que todas estas acciones han sido puestas en conocimiento del Consejo Superior de Deportes.
Fórmula 1, en el día después del Gran Premio de Bélgica, tenemos noticias del futuro de Verstappen, Carlos Miquel.
Sí, la noticia es que ha hablado Helmut Marko, que es el asesor deportivo de Red Bull y amigo de Max Verstappen, y ha dicho que puede confirmar que el piloto holandés correrá en Red Bull en 2026. Habíamos hablado mucho de ello, y el jueves pasado, en el partidazo de COPE, ya adelanté en esta emisora que iba a ser así, que se queda Verstappen ahí. Lo próximo va a ser el anuncio de Russell como piloto de Mercedes para el año que viene.
Por cierto, que Alex Palou sigue haciendo historia en la IndyCar.
Es impresionante, va camino de batir los récords de los mejores de la categoría, octava victoria en el año, y lo que es mejor, queda el campeonato visto para sentencia, 120 puntos de ventaja sobre el segundo. En la próxima carrera, si hace primero o segundo, independientemente de lo que haga Pato Ward, el 10 de agosto sería ya tetracampeón de la IndyCar.
Ahora tenis, qué pena Ángel García, rozó Davidovich su primer título en Washington.
En otra semana mágica en la que ganó en su casa Fritz a Shelton, acabó perdiendo ante Demi Ñaur, se volvió a quedar a un solo punto del título. Tuvo 2-5 y 3 bolas de partido en el set definitivo, pero se lo acabó llevando el australiano. 4 finales jugadas, las 4 perdidas, pero que a nadie se le olvide que Davidovich ya tiene el mejor ranking de su carrera, el 18, y solo tiene 10 tenistas mejor que él en este 2025.
De los mundiales de natación de Singapur, y ha vuelto a España Iris Tió con sus 6 medallas.
La verdad que es súper contenta, ha sido un campeonato muy emocionante y todavía asimilándolo porque...
Y también ha hecho historia en Singapur Carlos Jimeno Fermín Molano.
El saltador de 35 años se ha convertido en el primer español en subirse al podio mundialista en los saltos de gran altura. El canario ha conseguido la plata en la final de plataforma de 27 metros, tras ir dominando la competición desde la primera ronda de saltos en estos mundiales de Singapur, donde la delegación española ya acumula 12 medallas.
Y cerramos con vela porque comienza la Copa del Rey en Mallorca, Jordi Jiménez.
Después de la jornada de entrenamientos de hoy, incluso bajo la lluvia, algo muy poco frecuente en estas fechas en la Copa del Rey Mafre de Vela, mañana comienzan las regatas, 134 barcos, más participación que nunca y de alto nivel con el Campeonato de Europa ORC. Se espera, como siempre, al Rey Felipe a bordo del IFOS y tal vez la princesa Leonor a bordo de otro barco.
Rubén, nos quedamos contigo en la linterna, luego 11:30, partidazo con Joseba.